Que no me había dado cuenta de que no se estaba grabando. Bueno, estábamos hablando de la articulación para la integración, ¿no? Que lo que intenta es, sobre todo, la participación del observador. Dice que tiene sus raíces en los estudios de comunidad. En estos estudios se exige una intensa proximidad del investigador y los sujetos observados y además un periodo de investigación muy amplio, una convivencia bastante larga. Constituye una figura muy especial el que llamamos informante clave, porque cuando tenemos que introducirnos en un grupo, pensar en la información participante o en el trabajo de los antropólogos, por ejemplo, con una tribu o del sociólogo cuando se integra en un grupo marginal o en un grupo, bueno, pues es necesario no solo el que llamamos portero, que sería aquella persona que se encarga de introducirlo en la organización, sino el informante clave que le va dando claves para que entienda lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y esto será, pues, sobre todo la asociación participante. Dice que los informantes clave son figuras casi teóricas. Se trata de personas con una cierta ascendencia sobre el grupo y que ayudan al investigador a entrar en el escenario de la observación, le dan las primeras informaciones diciendo quién es quién, de qué pie cojea cada uno, cuáles son los intereses que ahí se están jugando, y le presentan a los miembros y aconsejan al investigador sobre cómo ha de aproximarse al grupo en función de los temas y a las personas que vaya a abordar. Y se convierten, por tanto, en el observador del observador, ¿no? Es decir, la persona que está viendo cómo lo está haciendo el observador, cómo está haciendo esa observación participante. Bueno, aquí hace una definición un poco al observador oficial, es decir, al investigador se le llama observador participante y a estos colaboradores se les denomina participante observador. Bueno, y aquí nos pone un ejemplo, es el estudio sobre un sector de jóvenes de la población de Arganda. Dice, la particularidad de la propuesta está en que el papel clave que toman las entrevistas, a las que se les atribuyen las siguientes funciones, es decir, empiezan con unas entrevistas que son unas técnicas cualitativas, y qué función tienen dentro de la articulación. Observación de los puntos más relevantes de las reuniones de grupo y valoración de la dinámica grupal. También sirven para valoración de la vinculación de lo manifestado por el grupo y del grado de validez externa de lo que han dicho, ¿no? En lo que es la observación participante del grupo. Y después, y en relación con lo anterior, también sirven estas entrevistas como fuente para el análisis de la propia mediación, poniéndose en juego la reactividad, las resistencias a la observación, las racionalizaciones o explicaciones del comportamiento que tiene cada uno, la reflexividad empírica. También sirven en las entrevistas como valoración del cuestionario desde el punto de vista de los actores, valoración de la relación entre lo dicho en el grupo de discusión en que participó y las preguntas presentes en el cuestionario desde el punto de vista de los actores. Aquí en esta forma de articulación, pues se ve a los sujetos observados como sujetos activos, no solo capaces de resistirse, de tener una reactividad ante la investigación, sino también de descubrir sus resistencias y convertirse en sujetos observadores. Estas colaboraciones se convierten en una especie de etnosociólogos explícitos de sí mismos como miembros de un grupo social. Claro, el hacer participar en la investigación a las personas observadas, ¿no? Digamos, al objeto de la investigación, pues se producen también una serie de problemas. Se producen en este tipo de diseño y estos problemas derivan de ese proceso continuo en el que se integra a los sujetos, siendo a la vez sujetos observados y además también sujetos observadores, es decir, como participantes en la técnica de investigación. Así nunca se acaba de tener claro hasta qué punto en esa micro situación de investigación, por ejemplo, en la entrevista, los sujetos se siguen ocultando ante la instancia observadora dominante, es decir, la de quien desempeña el estatuto de investigador. Es decir, nunca se tiene claro si a pesar de participar se siguen ocultando o sigue habiendo una reactividad. Cuando se usan las dos perspectivas, porque en este ejemplo que hemos visto de Arganda, pues eran cualitativas las dos, eran entrevistas y eran reuniones grupales. Pero dice que cuando se usan las dos perspectivas, tanto la cualitativa como la cuantitativa, la integración, a diferencia de la suplementación, si os acordáis, en la suplementación una técnica tenía más importancia que la otra. Pues a diferencia de la suplementación y la complementación, y en mayor medida en la articulación para la triangulación, exige aquí en esta articulación para la integración, se exigen dispositivos de intersección de los tipos de aproximación cuantitativa y cualitativa a través de los observados, de los investigados. Después se hace una serie de consideraciones sobre esta técnica de la integración, ¿no? Y después, a modo de conclusión, hay unas reflexiones sobre la articulación de distintas técnicas. Dice que los problemas que comparten la casi totalidad de las formas de articulación de prácticas cuantitativas con cualitativas son de cuatro clases. Por uno, los problemas económicos, porque dice que se emplean más medios. Después, el problema del tiempo. Dice algunas formas de articulación, como por ejemplo la complementación, no hay problema porque permiten aplicar simultáneamente diversas técnicas de investigación. Pero sí que hay problemas de tiempo, por ejemplo, cuando son una articulación de tipo encadenado que hay que esperar que acabe una técnica de investigación para comenzar con la siguiente, ¿no? Después, la capacidad de los investigadores. Aquí dice que en la guerra entre cualitativistas y cuantitativistas se esconde muchas veces incapacidades individuales. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son más fáciles a lo mejor utilizar técnicas cuantitativas que cualitativas, y entonces un hándicap es eso, y la formación, por ejemplo, para hacer entrevistas en profundidad, pues hay que tener mucha práctica y hay que tener una empatía que no todo el mundo tiene, ¿no? Después están los problemas metodológicos, que dice que son todavía muchos los que quedan por resolver, metodológicos a la hora de articular las distintas técnicas. Teniendo en cuenta estos problemas, dice que a modo de conclusión, primero que no puede hablarse de articulación, sino de articulaciones, ¿no? Como un continuo. Un continuo en el que en la menor articulación sería la suplementación, ¿no? Que supone que una técnica se usa, digamos, como principal, la otra es secundaria. Dice la complementación sería. Bueno, en realidad la suplementación sería una forma de complementación, ¿no? En la que las técnicas que se utilizan no están por igual, sino que una tiene más importancia en la investigación que otra. Dice, por su lado, la complementación que contiene, es decir, que contiene a la suplementación, es decir, la suplementación es una forma de complementación, lo único que tiende es a una mera yuxtaposición, es decir, a una utilización en paralelo de varias técnicas, ¿no? Sin que una influya en la otra. Por eso dice que es, sería el grado mínimo, la suplementación y la complementación, el grado mínimo de articulación, ¿no? Después habla también aquí de la triangulación. Para la aquí denominada, bueno, en triangulación dice que casi es exagerado hablar de ella como una articulación, ya que en realidad lo que quiere es lo que pretende la triangulación no es tanto el conocimiento de un objeto, del objeto de investigación, sino estar seguros de que hemos llegado a unos resultados válidos. Entonces utilizamos distintas técnicas para ver si con todas ellas llegamos al mismo resultado. Es decir, aquí se trata de una comparación de los resultados. Y donde sí que se produce una articulación mayor es en la encadenada, en la que cada uno de los instrumentos que utilizamos parte de lo que hemos conseguido con la observación anterior. Es decir, podemos utilizar una entrevista y cuando ya la hemos acabado ya tenemos un conocimiento previo del tema que nos permite hacer una encuesta, ¿no? Entonces utilizamos los datos de unos de una técnica para mejorar la siguiente. Y después la articulación y la integración, que dice que plantea algunas limitaciones y que por tanto cabe situarla en un grado superior, que tiene la integración entre métodos de investigación como su dimensión, ¿no? Bueno, después viene a decir que cada estudio concreto exige una reflexión concreta sobre su uso conjunto del conjunto y de su articulación, ¿no? De cómo utilizamos las distintas técnicas. Después dice la introducción de lo cuantitativo. En lo cualitativo suele ser controvertida y confusa. Es el caso en el que empleamos primero, por ejemplo, una encuesta y con los datos de esa encuesta hacemos una, por ejemplo, una entrevista, ¿no? Habla, por ejemplo, de que la contabilización de material cualitativo, van a ser discursos, su contabilización aparece como una reducción que en principio no parece lógica, ¿no? Sería, si hacemos una entrevista en profundidad para después hacer un análisis de esos discursos, simplemente contabilizando cuántas veces aparece una determinada palabra, pues es una reducción de lo que ya teníamos, ¿no? Es decir, son distintos comentarios que hacen sobre la articulación. También nos dice que la articulación cuantitativa o cualitativa es hoy una cosa ya aceptada. Ya vimos como al principio del tema vimos muchos ejemplos de grandes estudios, ¿no? Los parados de Marietal, por ejemplo, o el soldado americano, grandes estudios que ya se habían utilizado, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, ¿no? Pero y hoy, que ha habido un periodo como, por eso, que no se hacía de una forma común, pero que hoy ya esta articulación es una cosa aceptada, ¿no? Dentro del mundo de la sociología. E incluso, por ejemplo, nos dice Janowski, dice el cuantitativo ofrece el esqueleto y el cualitativo, es decir, el cuantitativo sería la estructura y el cualitativo se pone sobre él, sobre ese esqueleto, ¿no? Pero tampoco hay que pensar que la estrategia de articulación por sí misma sea superior a otras estrategias. Hacer un estudio utilizando una sola técnica, ¿no? Burgess en este caso plantea la flexibilidad metodológica. Una flexibilidad puesta a disposición de una construcción abierta del objeto de investigación. Es decir, que según sea el objeto de investigación, podamos articular o no articular técnicas, ¿no? Bueno, prácticamente es aquí hay unos puntos. Estos serían preguntas, por ejemplo, se han salido también en exámenes, en qué se diferencia la suplementación articulada de la encadenada, ¿no? La encadenada sí que tras una utilización de una técnica la utilizamos para comenzar y mejorar otra técnica, mientras que en la suplementación pues son técnicas distintas que lo que a lo mejor una es la principal y la otra pues sirve a la hora de hacer el informe como para verificar, ¿no? Pero no influye una técnica en la otra. Nos habla de críticas a la triangulación, es decir, alguna crítica. Por ejemplo, en la triangulación decimos, bueno, pues nos da qué ocurre cuando utilizamos lo cuantitativo y lo cualitativo y nos dan resultados distintos, como entonces, ¿qué haríamos, no? O hay críticas también como diciendo, bueno, pues si entendemos lo cualitativo y lo cuantitativo como paradigmas distintos, ¿cómo vamos a usarlo y que nos den el mismo resultado? O, por ejemplo, lo cualitativo siempre nos va a dar como resultado discursos y lo cuantitativo nos va a dar números. ¿Cómo comparamos eso, no? Bueno, estos serían aspectos. Después, este tema ya lo daríamos por hecho, que sería el diseño de la investigación con varias técnicas que nos sirven sobre todo para ver en la PEC cómo ha articulado el autor también diversas técnicas, porque utiliza muchas técnicas, ¿no? Y ahora vamos a pasar al tema 3, que es, digamos, que es el tema central de todos los de la asignatura, que es el proyecto de investigación. Bueno, aquí lo hacen muy complejo, pero fijaros, en realidad cuando nosotros hacemos la PEC, que lo voy a hacer con esto más grande que casi no se ve. ¿Dónde está aquí? Bueno, cuando nosotros hacemos, estas son las orientaciones para la PEC de este año, que es Aprendiendo a Trabajar, que es de Paul Willis. Y aquí cuando pone esto, en realidad esto es un proyecto de investigación, pero lo pone de una manera mucho más sencilla. Primero es el título del proyecto, es decir, nosotros cuando leemos este texto de Paul Willis, lo que tenemos que ver es cuál es su estructura, cómo sería el proyecto que haría él o haríamos nosotros y que como resultado daría ese libro tan largo que es ese, el trabajo este de Aprendiendo a Trabajar. Entonces, primero el título del proyecto, después un resumen de la propuesta de investigación que tiene 25 líneas, un contexto y justificación del proyecto, es decir, sobre todo, cuál es la pregunta de nuestra investigación, qué es lo que queremos responder, cuál es la el lo que nos ha motivado, ¿no?, a hacer ese trabajo. Y después, ¿cómo se encuentra esa cuestión en el mundo de la sociología, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un recurso a fuentes secundarias diciendo qué es lo que en ese momento que se sabe sobre ese tema, ¿no? Lo más principal, ¿no? Y después la justificación del proyecto diciendo, pues, la oportunidad, por qué es oportunidad, por qué es pertinente, por qué es importante en este momento tratar este tema, en lo que se aportaría el conocimiento del objeto con nuestra investigación, ¿no? Sabemos cuál es, cómo está el por ahora el tema, pero qué aportaríamos con nuestra investigación. Después, en esta forma de proyecto sería definir claramente el objeto de investigación, que no es otra cosa que la principal pregunta de la investigación que intentamos resolver. Es decir, qué es lo que nos preguntamos, qué es lo que pretendemos descubrir o qué es lo que pretendemos comprender mejor. Después, las hipótesis, que serían las, digamos, respuestas provisionales, ¿no?, a esa pregunta, que serían los principales supuestos en los que se cree de cómo se puede resolver esta pregunta principal. Objetivos o aportaciones que se ofrecerán con la investigación. Después, ¿qué métodos? Esta parte de aquí es muy importante. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿Si vamos a articularlas con otras o no? Y siempre justificando, contestando a la pregunta sobre qué objetivos y preguntas se busca contestar con ellas. Y ya un diseño concreto de las técnicas y de cada una de ellas, y la articulación entre ellas. Ese sería el trabajo, la PEC, ¿no? No lo he pasado ahora porque en realidad esto es lo que llamamos un proyecto de investigación. Si vemos aquí el esquema que tenemos del libro, el esquema del proyecto de investigación, pues sigue una forma más o menos así, ¿no? Viene una primera parte y después viene una presentación del proyecto, que era, pues, una presentación de qué es lo que queremos descubrir, cuál es nuestra pregunta de investigación, tal, ¿no? Y después ya viene lo más largo, que es el cuerpo del proyecto, que aquí sí que hay varias partes. Una está cómo se encuentra la situación actual del tema que queremos investigar, que serían los antecedentes empíricos, ¿no?, los trabajos anteriores de otros autores sobre ese tema. Pero después ya también diciendo la importancia que tiene, es decir, la justificación de su oportunidad y tal, lo mismo que hemos visto antes, que aquí lo ponen dentro de lo que llaman antecedentes, de limitación del campo, de lo que vamos a estudiar, pues referido al espacio, al tiempo, de limitar qué es lo que vamos a estudiar. Aquí una definición de los conceptos que vamos a utilizar. Y después, otra parte dentro del cuerpo, que es lo más del cuerpo del proyecto, que es la construcción del objeto de investigación, que aquí hay que delimitar, sobre todo, ser capaces de definir bien qué es lo que vamos a investigar. Nuestra pregunta, pero es una definición de qué es realmente lo que vamos a estudiar, ¿no? Y aquí formulamos también las hipótesis, que tendrán que ver estas hipótesis con estos conceptos, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de hipótesis, lo que hacemos son dos conceptos que los unimos mediante una relación entre ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, pensamos, por ejemplo, los jóvenes se dedican al trabajo, los jóvenes que se dedican, a ver, por ejemplo, una mayor asistencia a la escuela produce o genera un puesto de trabajo después, posterior, más cualificado, ¿no? Un abandono escolar produce un trabajo de tipo manual, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, la relación que puede haber entre el proceso escolar y la posterior entrada en el mercado laboral, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, tenemos conceptos, ¿no? Que sería, por un lado sería la formación escolar o el abandono escolar, eso sería un concepto que habría que definir bien. Y por otro sería, bueno, pues el mercado de trabajo, un trabajo manual, habría que definir claramente qué es un trabajo manual. Y, ¿no? Después está, dentro de lo que son el cuerpo, está también el diseño metodológico. Que aquí decimos, bueno, pues aquí vamos a utilizar tal técnica de investigación, una entrevista o dos, o tres. ¿Cuántas entrevistas vamos a hacer y por qué? O bien lo que vamos a utilizar también va a ser una encuesta. Pero ¿sobre qué? ¿Por qué vamos a utilizar esa encuesta y no utilizamos otra técnica, ¿no? Porque, es decir, decimos qué es lo que vamos a utilizar, pero justificándolo, ¿no? Y justificándolo, sobre todo, pues, con el objeto de investigación, es decir, con la pregunta de investigación, tal, ¿no? Entonces, en este diseño metodológico, pues es un programa, ¿no? Con los objetivos más pequeños, que los objetivos que deseamos conseguir, los métodos que vamos a utilizar de recolección y análisis, con los calendarios y plazos, cuánto tiempo va a durar la investigación, qué tipo de material va a resultar, si van a ser una serie de gráficos, si va a ser un texto, un informe como un texto, el presupuesto, porque en realidad el proyecto es lo que se presenta a las personas. Cuando tú vas quieres hacer una reforma en casa, pues llamas a varios profesionales y te presentan varios proyectos y tú coges el que te resulta más eficiente, más económico, más con más calidades, no sé. Entonces, te presentan un proyecto y a partir de ese proyecto se hace la obra, ¿no? O sea, esto es lo mismo, el proyecto es para presentarlo ante una instancia que va a ser la que va a sufragarlo, la que va a financiarlo, ¿no? Entonces, hay que presentar esto, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo vamos a gastar, cuánta gente va a intervenir, el equipo de investigación, todo esto, ¿no? Y después ahí al final, es decir, solo es título, presentación, cuerpo del proyecto y anexos. Esas son las cuatro partes esenciales. Y aquí en los anexos, pues se pone ya todo lo que no hemos puesto antes y que creemos que hay que ponerlo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, bibliografía o todo esto, ¿no? Vamos a ver, ya este tema es muy largo, es pero es muy machacón, siempre más o menos sobre lo mismo, ya vemos. No sé qué le pasa a esto, que le cuesta un montón cambiar de una página a otra. A ver. Hace primero una introducción. El proyecto de investigación que nos dice que aquí lo que se plantea es que es lo que ha de conocerse, porque en principio estamos en un proyecto no de intervención, que luego veremos otros en otros temas, que hay proyectos de intervención que lo que pretenden es modificar una realidad social de un barrio, de un grupo, ¿no? Modificar esa realidad social, mejorarla. El proyecto de investigación no quiere mejorar nada. El proyecto de investigación solo se propone conocer, ¿no? Entonces, se plantea qué es lo que hay que conocer, cómo, que sería la metodología, cómo se ha de llegar a ese conocimiento y además el por qué. Es decir, es muy importante y por qué es oportuno estudiar esto, cómo está el estado de la cuestión y cómo mejoraremos nosotros esa teoría, ¿no? Todo eso, ¿no? Y de las respuestas a este qué, a este cómo y a este por qué, configura la propia arquitectura del proyecto. Que nosotros, que la construcción del objeto de investigación, es decir, qué vamos a investigar, la metodología, el cómo y la justificación de cara a las instituciones de por qué utilizamos esta metodología y por qué queremos conocer sobre este objeto de investigación. empiezan, pues eso, esta parte es totalmente teórica de cómo lo definen. Bueno, pues el proyecto es un mapa de la investigación, es un, como todo mapa, resumen, ¿no? Lo que es una realidad. Es un compromiso también. Bueno, aparte de ser un mapa, nos indica por dónde tenemos que ir, saber dónde estamos, si estamos a mitad del proyecto o si todavía nos queda mucho, si vamos avanzando en las etapas tal como habíamos nosotros hecho la programación. Bien. Pero además es un compromiso, sobre todo del sujeto que asume el papel de investigador, con la investigación empírica y el fenómeno social que aborda. También se habla de que es un diseño. Que aparece diseño y dice que aparece vinculado a la descripción de las decisiones metodológicas, ¿no? Hemos visto el diseño cuando hablamos de es aquí diseño metodológico, ¿no? Cuando hablamos de vamos a borrar esta página. Cuando hablamos de diseño metodológico. Entonces, al hablar de diseño, que el proyecto es un diseño, bueno, pero casi lo de diseño se refiere sobre todo a la metodología. A ver si se abre. Vale. Aquí es metodológico y es uno de los elementos del proyecto de investigación, el que establece lo que se ha denominado su gramática metodológica. Aquí hablamos también de la articulación externa e interna, ¿no? También de la articulación de las técnicas que utilizamos. Dice que se puede definir el proyecto como el planteamiento de un objeto para conocer, o sea, plantear qué queremos conocer y de las actividades sucesivas y de los recursos que vamos a utilizar para hacer estas actividades que van destinadas a alcanzar el conocimiento de ese objeto. Es decir, lo primero es decir qué es lo que queremos estudiar. Es decir, es una propuesta sobre lo que se quiere estudiar y cómo se quiere estudiar. Dice que todo proyecto está centrado en un fenómeno, un objeto social, y que es el punto de partida de la investigación. El punto de partida siempre es una pregunta. Es un objeto de investigación. En realidad partimos de... Comenzamos una investigación porque tenemos una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo ha influido cómo influyó, por ejemplo, la pandemia en el abandono, por ejemplo, del trabajo por parte de muchas personas, ¿no? Lo que se llamó la gran deserción, o no sé, son preguntas que nos podemos hacer y eso es el objeto de la investigación. Cabe definir también al proyecto como una construcción de un objeto de investigación. Pero además también es un conjunto de actividades. ¿no? Porque hablamos de metodología y hablamos de actividades, de métodos, de técnicas de investigación, de entrevistas, de todo esto. En un conjunto de actividades donde tan importante es cada una de las actividades como su articulación en el tiempo. Y claro, estas actividades, estas encuestas o entrevistas o grupos de discusión, se necesita trabajadores, recursos humanos, recursos físicos, se necesita una grabadora, se necesitan recursos económicos, materiales, profesionales, personales, para poder llevarlos a cabo, ¿no? Después nos dice que cuando, bueno, el proyecto en realidad lo presentamos a alguien, ¿no? Y nos dicen que no es igual presentar un proyecto a una propuesta general de investigación oficial que a una demanda particular. En el primero, cuando es un proyecto, una propuesta general, supone más una demanda de ayuda que suele provenir del propio equipo de investigación que ha puesto en contacto con un equipo de profesionales. Y en el segundo, una demanda particular, dice que de contratación de equipos para desarrollar un estudio concreto con un objetivo concreto y particular. Bueno, después habla, es un poco deslavazado esto, que entre los recursos, uno de los centrales es el tiempo. Eso pasa con todos los proyectos, igual con un proyecto de obras. Nos interesa que me hagan esta reforma, pero ¿en cuánto tiempo? Voy a primar más el que me lo haga en 15 días que el que me diga, bueno, pues esto voy a ocupar más de un mes, ¿no? O también, ¿cuándo está dispuesto el profesional para hacerlo? ¿Cuándo podemos hacer este proyecto? ¿Ya? ¿O no? Es que ahora todavía tengo cosas pendientes y hasta después del verano nada, ¿no? Todo eso lo tenemos que valorar y todo eso hay que valorarlo también en el proyecto. Después aquí nos dicen lo que hemos hablado ya antes, que el proyecto de investigación se diferencia del de intervención que veremos luego, porque aquí lo que nos interesa es aportar conocimiento, descubrir algo de la realidad social. Después también nos hablan aquí de la relación entre el proyecto de acción o intervención, que sería un proyecto de intervención, el diseño metodológico y el proyecto de investigación. El diseño metodológico, hemos hablado que se centra en la metodología, en cómo llegar a conocer el objeto. El proyecto de investigación se trata de investigar, ¿no? de conocer una cosa, mientras que el proyecto de intervención se trata de modificar una realidad. Pero la relación que hay entre ellos dice que el proyecto de intervención sería el más amplio y puede incluir al proyecto de investigación o viceversa. Pero normalmente el proyecto de investigación serviría al proyecto de intervención para tener unos datos concretos, ¿no?, de la realidad. Dice, el proyecto de investigación está integrado en un proyecto de intervención, más o menos general. ¿Por qué? Porque se investiga la realidad para luego actuar sobre ella. Y cuando hablamos del diseño metodológico, es decir, que la relación sería que el de intervención incluye el de investigación. Y el diseño metodológico está incluido en el proyecto de investigación, es una parte. Es el apartado ese que hemos dicho de diseño metodológico. Y después hay que también pensar que el proyecto de investigación en realidad es un escrito, ¿no? Es un conjunto de folios escritos. Dice, en su forma manifiesta es un documento que tiene como receptor inicial una institución que puede llegar a apoyar y el desarrollo del proyecto, por lo que su dimensión retórica y pragmática no debe dejarse de lado. Entonces, como es un mensaje, se puede analizar desde tres perspectivas. Desde un análisis semántico, un análisis sintáctico en otra perspectiva, ¿dónde está? A ver. Ah, y un análisis pragmático, ¿vale? Un análisis semántico Dice, el proyecto se refiere a un ámbito de la realidad y a la necesidad y posibilidad de aumentar el conocimiento sobre la misma. Desde el punto de vista sintético, decimos aquí que es la perspectiva que se ha tomado en este capítulo, que es el que vamos a seguir, que se compone de una serie de partes que están engranadas entre sí, ¿no? El título, el cuerpo, los antecedentes, el cuerpo del proyecto, en fin, en los anexos, ¿no? Esos serían las distintas partes. Y el análisis pragmático, que sería lo que hace el proyecto en cuanto a mensaje. Entonces, lo que hace en cuanto a mensaje el proyecto de investigación, según desde este punto de vista pragmático, pues es, ¿qué hace? Pues es la presentación de un equipo de investigación. ¿Qué más cosas hace? Pues también demanda atención sobre un fragmento de la realidad social. También demanda, dice, unos recursos que necesita. También es un compromiso tanto interno de trabajo, para darnos cuenta del ritmo que estamos llevando, de los resultados que estamos obteniendo, como de cara también al exterior, a la persona que la ha financiado, ¿no? Es un dispositivo de control, porque, como decíamos, controla en qué momento se encuentra la investigación y si están cumpliendo los compromisos, y además es un instrumento de gestión, porque no solo controla lo hecho, sino que también sirve para apuntar los pasos siguientes, lo vamos a hacer a continuación, es decir, gestionar los pasos inmediatos. Todo eso es desde el punto de vista pragmático o práctico, ¿no?, de lo que hace el proyecto. Bueno, ya hemos definido el proyecto, hemos visto distintos aspectos de cómo hay que entender el proyecto, ¿no? Lo más importante es eso, es que es un documento que se va a entregar a una institución o a una persona o a una empresa y con el que se pretende, como es la investigación, pues pretendemos resolver una pregunta que es el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Y lo hacemos como de una forma ordenada, ¿no? ¿Y cuál es ese orden del proyecto de investigación? Pues dice que la estructura básica del proyecto es el resultado de la sucesión articulada de las respuestas a las tres grandes preguntas, como he dicho al principio, que queremos investigar, es decir, objeto de investigación, cómo se ha de investigar, es decir, el diseño metodológico, y por qué, que sería la justificación de su pertinencia, de su actualidad, de todo esto, ¿no? Esta pregunta dice que no son respondidas por este orden, ¿no?, en el proyecto, sino que tiene el proyecto su propio orden. Bueno, aquí dice de manera esquemática, bueno, ¿cuál sería el orden? Esto es lo que hemos visto antes, ¿no? El título, la presentación del proyecto. Esto es una parte pequeña y lo más grande es el cuerpo del proyecto. Y ya por final, al final están los anexos, ¿no? Es decir, esto es lo más importante, y dentro del cuerpo del proyecto está su justificación y cómo está el conocimiento sobre ese tema, la delimitación clara de lo que es el objeto de investigación con su definición y la formulación de hipótesis y el diseño metodológico. Y dentro del diseño metodológico, muy importante, justificar por qué utilizamos un método u otro, y después un plan, un programa o plan, que aquí ya viene pues el calendario, el material, el presupuesto, el equipo de investigación, objetivos específicos que queremos conseguir, y por último los anexos. Y entonces ahora ya a partir de aquí el tema se dedica a estudiar cada una de estas partes del proyecto. Empezamos el título. El título pues tiene que ser corto, ¿no? Son unas pocas palabras que intentan expresarlo todo. y nos dicen que hay que hacer una serie de recomendaciones, que ha de recoger el objeto de investigación de una manera descriptiva, es decir, la pregunta que nos hemos hecho esté recogida no hace falta que sea en forma de pregunta, pero que esté recogida en el título, la indicación de si este proyecto está incluido en algo más amplio, en un proyecto de acción más amplio, en un programa o en un proyecto de intervención, o una referencia a la perspectiva metodológica propuesta, siempre que solo vayamos a utilizar una perspectiva cualitativa o cuantitativa, o bien hablar de dentro de una articulación, ¿no? Y el título debe dar preferencia a la descripción del objeto. Y nos dice, es preferible un título largo a que quede confuso o sea muy general. Esta extensión puede acotarse algo sin perder concreción con el uso de los dos puntos. Por ejemplo, la reinserción social de ex reclusos, bueno, pues sería un título, pero sería un título muy genérico, porque seguro que ha habido cantidad de estudios sobre ese tema, ¿no? Sobre la reinserción social de los ex reclusos. Pero ponemos dos puntos y así lo concretamos más. El papel de la formación entre población penitenciaria. Es decir, aquí ya nos fijamos más sobre la importancia que tiene la formación en la población penitenciaria para su reinserción social, ¿no? Es un título largo, pero al menos deja claro cuál es el objeto que queremos estudiar. Además de describirlo, lo que hace también es diferenciarlo de otros proyectos que sean muy parecidos, ¿no? Dice que uno de los errores es cargarlo de términos ideológicos, o sea, tiene que ser un título neutral, ¿no? Dice que hay que repetir que el título tiene que ser descriptivo y huir de la tendenciosidad, no hay que ser tendenciosos. Otro de los errores es titular sin una conexión directa con el objeto de investigación, es decir, darle un título que después no tiene que ver con lo que vamos a hacer. Eso no sirve porque el título tiene que representar claramente el objeto de la investigación. Eso es un error frecuente. Después, el apartado B, el título ya no nos dice nada más, ¿no? Solo que es preferible, que eso es una frase que suele ser corto, pero que es preferible que sea el título un poco más largo para que contenga claramente el objeto y se diferencie de otros estudios que puedan haber sido similares, ¿no? En el título podemos hacer también referencia al punto de vista cuantitativo o cualitativo, o podemos hacer referencia a si forma parte de otra investigación mayor, un plan de intervención. Eso es lo que nos dicen simplemente del título. Después, respecto a la presentación del proyecto, que es el apartado B, es un apartado pequeño. Dice que está formado por unas pocas líneas destinadas a remarcar el título del proyecto y situar al lector en el contexto situacional e institucional. Y aquí se responde a preguntas: ¿cuál es la principal motivación institucional del proyecto? ¿En qué solicitud o convocatoria estamos participando? ¿Solicitud o convocatoria de proyectos de investigación se integra? ¿A qué institución o a qué cargo de esa institución se dirige este proyecto? Es decir, es una presentación del proyecto. Son unas pocas líneas. Todo esto son líneas que sitúan el proyecto en un espacio institucional y en un tiempo, unas fechas determinadas. Es una presentación que no tiene mucho que ver con el objeto de investigación, sino con el proyecto en sí, ¿no? Como un trabajo que se va a presentar, ¿no? esta breve presentación, pues podemos hacer además una descripción de la estructura, las distintas partes que lo componen, como si pudiera ser un índice, ¿no? Además, cuando el proyecto dice que forma parte de una convocatoria pública, puede bastar con la indicación de que se cubren los requisitos de la convocatoria, ¿no? Dando a conocer cuál es el nombre de la convocatoria. Y después ya, digamos que es la título, presentación del proyecto, y la última parte ya del proyecto de todo son los anexos. Dejamos, pues, por tanto, el cuerpo del proyecto, o sea, el apartado hemos visto la A, título, B, presentación del proyecto, y dejamos el C, que es el cuerpo del proyecto, sin ver por ahora, ¿no? Y aquí de los anexos solo decimos los anexos del proyecto cuyo contenido está formado por información que se considera necesario, pero que no tiene cabida en otras partes. ¿Y para qué sirve? Pues como para poner, yo qué sé, tablas de datos, bibliografías, otras referencias, ¿no? También es un punto para establecer relaciones de carácter contractual, como contratos, o de carácter burocrático, administrativo. También aquí entrarían los anexos por la presentación de la trayectoria de los miembros del equipo, ¿no? Todo eso podría ir dentro de lo que son los anexos. Y después ya la parte más importante es el cuerpo del proyecto. Y dentro del cuerpo del proyecto, bueno, tenemos que después aquí esto no sigue el mismo orden. En el cuerpo del proyecto tenemos los antecedentes, es este cuadro de aquí, tenemos los antecedentes, lo que llamamos la delimitación, que ahí van, la delimitar el campo, la relevancia social, la definición de conceptos y los antecedentes empíricos, ¿no? Es decir, el estado de la cuestión del problema. Aquí esto hace un salto, no entiendo yo, ¿no? Justificación de la investigación. Dentro del cuerpo del proyecto de investigación, los antecedentes reúnen la argumentación por la que se plantea el objeto y puede hablarse así de la construcción del objeto de investigación. Se marca el objeto de investigación desde cuatro vértices. Cuando hablamos del objeto de investigación siempre pues es de nuestra pregunta de investigación, ¿no? Su ubicación en el mundo, su importancia, lo que se ha dicho sobre esta pregunta, sobre este objeto, y los estudios anteriores más importantes que lo han tratado. Esta parte del proyecto tiene dos funciones. Una función, digamos, que sea como punto de partida, ¿no? El contexto puede suponer el primer acuerdo entre ambas partes, se refiere entre el investigador y la instancia, ¿no? Que con el dinero. Para acuerdos posteriores sobre los objetivos, datos producidos, conclusiones. En realidad es un punto de partida y también una función evaluativa. Dice, hay que tener en cuenta que la institución o instancia que reciba el proyecto pueda no ver tal realidad social o el problema que nosotros planteamos no lo vea como con las características dibujadas por sus proponentes. Entonces, los antecedentes vemos las distintas soluciones que se han dado al problema, ¿no? Entonces estamos justificando ante la instancia pues cómo entendemos nosotros el problema basándonos en cómo se está el estado de la cuestión, ¿no? Dentro de lo que son los antecedentes, hablamos de la delimitación del campo. Que la delimitación del campo simplemente es decir cuál es el tema de investigación. Pero claro, no vale decir, bueno, pues la juventud, sino dimensiones de eso que es juventud, pero sobre todo de qué contexto se parte. Entonces dan una serie de consejos a la hora de delimitar el campo, decir qué es lo que vamos a estudiar. Dejar claras las razones por las que se ha optado por tal campo de la realidad social, definiendo sus conceptos. Es decir, qué es lo que se quiere estudiar y hasta dónde, qué es lo que no entra dentro de nuestro estudio. Es decir, cuáles son sus fronteras. Es bueno formularlo en clave de problema. En realidad, lo de que es la delimitación del campo sería eso. Es decir, cuál es la pregunta que nos ha sugerido el hacer la investigación. Es que aquí, por ejemplo, mezclamos aquí, dice, introducir al lector en la situación del problema, tal, y hace referencias a la evolución que ha tenido el mismo. Esto ya estaría, no en la delimitación, estaría más bien en antecedentes empíricos, pero bueno, o sea, aquí todo un revuelto, convertir una serie espontánea de preguntas en una sucesión ordenada y estructurada de cuestiones. Una manera de empezar a solucionar un problema es dividirlo, ¿no? Entonces estamos siempre en la delimitación del campo, es dejar claramente cuál es nuestra pregunta de investigación, hasta dónde vamos a investigar, hasta dónde ya no vamos a llegar, ¿no? Seguimos aquí porque seguimos todavía en explicar cuál es nuestra pregunta, es decir, la delimitación del campo. Y nos dice, para la selección de un problema, bueno, se proponen las siguientes prácticas. En realidad, cuando nosotros partimos y queremos hacer investigaciones porque tenemos claro el problema, ¿no? Tampoco tenemos que plantearnos todo esto. Dice, para la selección de un problema se proponen las siguientes prácticas. Bueno, esto sería, bueno, si quisiéramos hacer un proyecto de investigación y no tuviéramos ni idea de sobre qué lo queremos hacer, ¿no? Pues aquí nos proponen qué preguntas podríamos hacernos para iniciar un proyecto de investigación. Pero bueno, lo dejamos aquí en los antecedentes, que es la primera parte del cuerpo del proyecto, que en realidad es mucho más sencillo, simplemente plantear cuál es el objeto de investigación, es decir, plantear cuál es nuestra pregunta que nos asalta para comenzar a investigar. Y seguimos ya, dejamos esto aquí, seguimos la semana que viene, porque este tema es muy largo, hemos hecho, bueno, una cuarta parte o así, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.